otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Buenas madrugadas, ya estamos listos para partir. Una semana más entramos en el mundo de los misterios, ese que aquí nos gusta, en el espacio en blanco. Y como siempre, dos horas intensas nos esperan para estar juntos hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias. Algo que comenzamos en directo cuando son las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias, desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, la vuestra, aquí en Radio Nacional. Los saludos y la cordial bienvenida en nombre de todo el equipo que se encarga de realizar el programa: David Martín, Rosa Rodríguez, Olga Martínez, Natalia Sotillos, José Luis Tajada, que anda por ahí, este que os habla, Miguel Blanco, esta noche acompañados por Paco Bermúdez, que ahora controla nuestro mágico sonido, y Mar Gasca. Para todos nosotros, un inmenso placer estar aquí con vosotros. Como siempre, queremos que esta noche conectes con nosotros. Hoy sí podemos atender el teléfono, vuestras llamadas. Hay un teléfono de llamada gratuita, 900-137-137, un email, espacioenblanco@rtve.es, y dos muros de Facebook. Buscáis por ahí, y ahí estamos, el Espacio en Blanco y los seguidores del Espacio en Blanco. Saludos para todos los que estáis ahí conectados. Muchos planes que tenemos preparados para esta noche. Nuestra compañera Rosa nos da unos cuantos datos.
Esta noche viajamos hacia el pasado. Nuestro destino, el año 1325 a.C. En aquella época se había forjado uno de los imperios más poderosos de la Tierra, Egipto. Si nos acompañas en este viaje, nuestra invitada nos enseñará cómo era aquel tiempo, sus historias, sus intrigas en pos del poder. Conoceremos algo más de ese mundo fabuloso de los faraones. Y habrá más. Un viaje al espacio profundo para tratar de saber cómo puede ser la vida en otros planetas. Y además tendremos una cita en una montaña sagrada. El mundo del misterio está ya listo. Solo espera que te unas a nosotros. Y como siempre, eres bienvenido a este viaje que ya comienza.
Teníamos un proyecto esta noche, acudir a una montaña sagrada, y lo habéis escuchado en esa introducción, pero parece que las condiciones climatológicas... Ahora te saludo, Ana, ¿eh? Un segundito, permíteme. Parece que las condiciones climatológicas no eran las idóneas. Nos vamos hasta Barcelona a hablar con Ramón Álvarez, de nuestro invitado. Y esta noche tenemos a Ana María Vázquez como principal invitada a hablar de la historia, o sea que no os lo perdáis. Buenas noches, Ramón, ¿cómo estás?
Hola, Miguel, muy buenas noches.
¿Qué tal?
Hombre, un poco desolados, la verdad, por el tiempo que nos ha estropeado el encuentro en Montserrat, ¿no?
Queríamos estar esta noche, 11 de octubre, en la famosa y montaña mágica de Montserrat, con Luis José Grifols, porque es esa cita que tenemos cada mes, cada 11 de mes, ¿no?
Exacto. Cada 11, todos los 11, desde hace 36 años nada menos, pues hay un encuentro en Montserrat. Ocurre, pues mira, esta mañana, pues hablaba esta mañana con Luis José Grifols y él me decía, pues con buen criterio, creo yo, que no subía. Me decía, mira, Ramón, no suba a Montserrat porque es una locura con este tiempo. Y aparte añadiré pues la densa niebla que luego se queda ahí. Piensa que estamos un poquito más abajo del monasterio, sí, que hay unos 700 metros, ¿no?, por encima del nivel del mar. Y claro, en fin, tú sabes que si alguien que es buen conocedor de Montserrat es Grifols.
Cierto.
Y él era sabedor de que la noche pues empeoraría todavía el panorama, ¿no?
Por eso no estamos esta noche en Montserrat. Pedimos disculpas, había mucha gente que iba acompañándonos en esta aventura. Lo vamos a posponer, ¿te parece, Ramón? Hasta el siguiente día 11, si las condiciones nos lo permiten, ¿vale?
Esperemos que sí, que haga buen tiempo y se pueda efectuar correctamente.
Tenemos una cita con esas entidades que hay por ahí y no queremos faltar. Te lo agradezco. ¿Forma de contacto contigo para que te sigan llamando y diciendo cosas?
Sí, quería decir primero antes a Miguel que por último, eso, que desde este pasado lunes hasta ayer jueves por la noche,
sí,
he recibido más de un centenar de llamadas de teléfono de oyentes.
De personas que querían ir contigo ahí arriba, ¿verdad?
Exactamente, exacto. Y después también montones de emails y que les quería dar gracias a todos ellos, ¿no?
Vale. Y pedirles disculpas por culpa nuestra, pero bueno, seguiremos con esa cita. Contacto, sí.
espacioblanco@rtv.es,
¿sí?,
y ramonalapez@misteriosdelasondas.com. Ahí pues pueden contactar conmigo y continuar.
Fuerte abrazo para ti y también para Luis José Grifols y para toda esa gente que quería unirse con nosotros, aguantar un poquito la cita, que volveremos a esa montaña. Fuerte abrazo.
Igualmente, un abrazo.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Se sabe quién está al otro lado. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Conecta con nosotros.
Y ahora sí, con esta música va para comenzar el viaje. Solo nos queda saludar a nuestra invitada, Ana María Vázquez Ois. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Parece que fue ayer, ¿eh?
Un placer que estés de nuevo con nosotros.
Y a mí encontraros también tan guapos y con esta marcha de lo que bien que nos lo vamos a pasar.
Sí. ¿Me dejas que cuente lo que te has tomado?
Cuenta, cuenta. Me han querido emborrachar, os digo yo.
Aquí tenemos una medicina que es una medicina mágica que nos han dado los dioses para aclarar la garganta. Le hemos dado un poquito a Ana María y ya tenía al lado un vaso de agua. Pensaba que el vaso de agua era la medicina y se ha pegado un trago de medicina. Medicina sagrada. Que sepas que había mucha gente que quería estar contigo. Déjame que te presente, para los que tengo que leer aquí la chuleta, profesora titular de Historia Antigua en el Departamento de Historia Antigua de la UNED. Sigues estando allí, ¿verdad?
Sí, mientras no me eche.
No creo. Doctora en Historia Antigua con calificación de sobresaliente cum laude en la tesis La religión romana en Hispania, fuentes epigráficas, arqueológicas y numismáticas. Licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Complutense. Tutora de Historia Antigua en el Centro Asociado de la UNED. Miembro de la Asociación Española de Amigos de la Arqueología, etcétera, etcétera, etcétera. Y ha sacado un libro. Un libro que no son como los tuyos, son unos tochos tremendos, que se llama año 1325 antes de Cristo, el año que murió Tutankamón. ¿Por qué has sacado este libro?
Pues he sacado este libro porque un amigo mío me lo encargó. Él dirige la colección, que es Javier Alonso, y me dijeron, ¿te gustaría hacer Tutankamón? Y yo dije, sí, estoy encantada. Además, como Javier es una persona que desmitificó a Salomón directamente en su primer libro,
diciendo que no existía Salomón.
Claro, él demuestra que Salomón no existe.
Yeah.
Y entonces, pues,
es
una
fuerte,
persona muy abierta, ahora está haciendo la tesis. Es que no existe porque no hay pruebas arqueológicas de la existencia de ninguno de los patriarcas ni los reyes de Israel hasta Jezabel, que se ha encontrado su sello escrito en egipcio. Entonces date cuenta que para un historiador o un arqueólogo las leyendas son leyendas, las fuentes orales, si no tienen fundamento, se puede decir que ese personaje no ha existido. Uh-huh. Y de hecho, bueno, lo voy a decir porque me he tomado la medicina sagrada, se dice que obviamente no aparecen las fuentes de las arqueológicas de la existencia de Jesús. Por tanto, arqueológicamente, la existencia de Jesucristo no está probada.
Ya.
Con lo cual, Salomón, Javier, demostró que efectivamente no hay ninguna fuente arqueológica que demuestre la existencia de esa parte de la historia de Israel que entroncaba pues, con esas fuentes orales hasta que ya se asentaron en Israel. Y sí aparecen signos o fuentes arqueológicas de la existencia de los personajes.
Ya, y ese, voy a decir, templo, restos del templo tan grandote que hay en Jerusalén, que dicen que es el templo de Salomón.
Para nada. De hecho, hay una granada de marfil que se ha pagado muchísimo dinero porque pertenecía al primer templo.
¿Granada de marfil?
Una granada de marfil es un que pone una inscripción pequeña.
Sí.
Y al final se ha demostrado que no existía. Es decir, o sea, que no existía, no, que era falsa. ¿Me explico? Es decir, siempre se está tratando de justificar la existencia con pruebas arqueológicas de estos personajes del Antiguo Testamento.
Yeah.
Moisés no es faraón de Egipto. El Éxodo tampoco existió, con lo cual, si seguimos desaprendiendo, ¿con qué nos quedamos, señor? ¿A qué venimos a estudiar? Digo, bueno, vamos a estudiarlo en serio, porque, claro, nosotros somos notarios de la historia.
Ya.
No podemos estar con leyendas o lo que son.
Quien lo dice es una profesora de historia antigua,
uh-huh.
Licenciada en geografía e historia y doctora en historia antigua también. ¿Nos han engañado mucho entonces con la historia? ¿La historia que nos han hecho creer?
Yo no sé si engañar o no. El caso es que la historia ha sido bastante engañosa, digamos, pues hasta anteayer, porque cuando empezaron a descubrirse y a leerse, por ejemplo, las fuentes sumerias, apareció el Noé sumerio, el Noé acadio, y se dieron cuenta que lo que había en el Antiguo Testamento no es más que una copia mejorada de lo que eran las fuentes mesopotámicas. De hecho, sabes que yo alguna vez también he dicho que la costilla de Adán no era tal costilla de Adán, sino que era la dama, Ki, que es el nombre de la gran diosa. Y os voy a dar una de las últimas teorías que conozco. Ya llegaremos a Tutankamón.
Sí, ahora vamos.
Que se dice que lo que perdió ese primitivo hombre al que se llama Dan no fue una costilla, sino fue el hueso del pene.
¿Qué me dices?
Te lo digo.
¿El pene tenía hueso?
Sí. Entonces lo tienen en muchos animales, los tienen los primates, y parece ser, ¿sí?, que posiblemente en un momento determinado el hombre como especie humana, es decir, el monito, no el homínido anterior a lo que era el hombre, pues puede referirse esa pérdida de una parte del cuerpo para crear a la hembra, puede referirse a la pérdida de ese hueso del pene que debisteis tener, con lo cual empezar a miraros. A ver si aparece
con esta dama que tenemos.
Nunca se sabe.
Con esta dama que tenemos esta noche en el programa puede pasar cualquier cosa. O sea que seguramente desaprendamos cosas que nos han enseñado mal. 900-137-137 es nuestro teléfono. Nadie nos está llamando.
Nada, ya nos llamarán algo.
¿No sabes por qué? Porque están atentos a lo que tú cuentas.
Uh-huh.
Normalmente tenemos multitud de llamadas, pero cuando hay alguien como tú que dice esas cosas tan escandalosas,
sí,
están escuchándonos. Y por eso nos llamamos. 900-137-137 nuestro teléfono. Déjame que antes de entrar en los temas que teníamos preparado, hay una teoría por ahí que dice que el ser humano es un experimento genético de seres, de los dioses venidos de las estrellas. ¿Tú qué crees de eso como historiador, historiadora, y que conoces un poco los orígenes? ¿Crees que pudo haber alguna intervención que Yahvé, por ejemplo, los Elohim, que es Alcoal, Viracocha, todos esos que están en todas las culturas, en todas las tradiciones, puedan ser gente venida de los cielos?
Hombre, lo que mosquea directamente es que en todos los principios de la cultura hayan esos héroes exteriores, ¿no? Tú sabes que yo siempre he dicho que como historiadora no puedo decir que sí, pero como aficionada a estos temas me encantaría. Y de hecho, dicho por arqueólogas, compañeras mías en Egipto, parece que los materiales arqueológicos egipcios son más perfectos los de la primera dinastía que los de la segunda, la tercera y la cuarta, que hay como una especie de involución. También creo que he dicho yo en este micrófono, y si no en alguno, en fin, en clases, no me importa reconocerlo, que nos faltan unos 4 o 5 mil años de historia en los que ha podido pasar de todo. Y de hecho la lista de reyes sumerios empieza con que hubo como 238.000 años anteriores a nosotros. Es decir, las cuestiones de esos reyes míticos que luego se reflejan en el Antiguo Testamento. Creo que Noé vivió 900 años. En fin, todas estas fechas míticas, a lo mejor puede reflejar la existencia de algo anterior a nuestra civilización. No tenemos por qué ser los únicos ni los primeros. Yo veía hace poco un programa de que hacía Javier Sierra hace unos años hablando de Marte, y cuando se habla de Marte, de que
luego vamos a hablar con tu solista.
Es muy bonito. Es decir, ¿por qué tenemos que ser los únicos y los primeros en el universo? A mí me parece que hay muchísimas pruebas de cosas que no conocemos. Incluso cuando hablamos de Roma, esos famosos escudos que cayeron. Entonces a mí me da la risa y digo, ¿que cayeron de dónde?
Escudos volantes.
Los escudos volantes, que son los escudos de Marte o las lanzas de Marte, ¿no? Es decir, todas esas leyendas reunidas significan X. Bueno, pues a mí me gustaría que alguna vez pudiéramos poder probar esto. Claro, por ahora pues no puedo decir que sí.
Qué placer poder hablar con alguien como tú de estas cosas. 2 y 23, 1 y 23 en las Islas Canarias. Nos vamos de viaje. Queremos averiguar el origen de algunas historias y de algunos personajes, entre ellos Tutankamón y Akenatón, que dice el aseño que era una drag queen. Luego lo veremos.
Parte de la historia que deseamos rememorar esta noche comenzaba más o menos así. La joven reina Ankhesenamón deposita unas flores en la tumba de su esposo recién fallecido, el joven faraón. Una muerte inesperada, o puede que no tanto. Una pieza más dentro del enorme tablero de juego político y religioso en el que se ha convertido Egipto desde el reinado de Akenatón, el faraón hereje. Una lucha despiadada en la que se entremezclan las concepciones religiosas con las ambiciones políticas y la más primaria ansia de poder. Pero retrocedamos unos pasos atrás en la historia. Vayamos hasta el año 1325 a.C. ¿Cómo era el Medio Oriente en ese tiempo? ¿Qué pueblos se disputaban el poder en la zona? Repasemos la historia de la mano de nuestra invitada.
Pero antes me gustaría mandar saludos a Julio Quijano, que nos escucha en México, alguien que está por ahí en Dar Park, en Illinois, y a otro montón de gente que están sintonizados, te escuchan en todo el mundo, a través de la radio online aquí en Radio Nacional. ¿Qué tenía el año? ¿Qué tiene de importante el año 1325 antes de Cristo? ¿Qué pasa ahí? ¿Fue cuando muere Tutankamón?
Teóricamente sí, dependiendo de la cronología. Yo me he traído la
Acércate
chuleta.
Acércate un poquito al micrófono.
Me he traído la chuleta.
Sí.
Porque resulta que yo cogí la fecha de 1325 porque es la que da Clayton. Y Diotón dice que es el 44, Gardiner en el 39, Grimaldi, Malek y el British Museum en el 27, Krauss en el 23 y Murnan en el 22. En el mundo antiguo tenemos cinco cronologías.
¿Cinco?
5.
¿Y de qué depende?
Pues depende de que para fijar la cronología absoluta hacía falta un fenómeno astronómico. Y apareció la tablilla de Amisaduqa, que es un rey sucesor de Hammurabi en Babilonia, y cita un fenómeno astronómico que es el orto helíaco de Sotis. Entonces, claro, empezaron a dar palmas con las orejas, pues era hace 100 años más o menos, porque dijeron, qué bien, ya tenemos una cronología absoluta. Que de repente empezaron los astrónomos a pegarse y tenemos la cronología media, que es la que yo he cogido, que es Hammurabi 1792-1750, la larga, la ultralarga, la corta y la ultracorta. Con lo cual, toda la cronología de la antigüedad, hasta posiblemente el 300 y pico después de Cristo, es toda una convención.
300 y pico después de Cristo.
Sí, con lo cual es muy difícil. Yo siempre les digo a los alumnos que cojan la cronología media, que es la que yo he cogido en mi manual, porque las oscilaciones, o sea, no te casan ni Isabel II con Juan Carlos, puede ser la tía, la abuela, incluso hay hasta 100 y pico años de diferencias.
Sí. Ya. Antes de ir a la civilización egipcia de la cual vamos a hablar, ¿qué otras civilizaciones eran importantes en el mundo? ¿Mesopotamia?
Mesopotamia en ese momento estaba un poquillo de capa caída. Estaba, los más fuertes en ese momento eran los turcos actuales, que son los hititas.
¿Los turcos actuales son los hititas?
Los turcos actuales son semitas, obviamente, pero los hititas en ese momento estaban en el centro de Anatolia, en la parte de Capadocia, en torno a la cuenca del río Halis. Y en ese momento trataban, normalmente en esta época, en los pueblos antiguos, van de dos en dos, como la pareja de la Guardia Civil. Cuando están dos juntos, a los demás no los ves. Los que salen en la foto de ese momento son hititas y egipcios. Los hititas que quieren tirar hacia el sur, que es hacia el actual Líbano, más o menos, hacia la cuenca del Jordán, a coger todas las rutas de comercio, a dominar las rutas de comercio que vienen de Arabia, del Golfo Pérsico, toda la entrada de ese gran comercio, el Golfo de Aqaba y tal, y los egipcios que estaban en un momento de expansión, y entonces se enfrentaban siempre en el Valle de la Beca, un poquito más al norte, donde están bombardeando en estos momentos ahora los sirios y los prosirios y los contrasirios, que es Cades, la fortaleza de Cades en el Orontes. El Orontes nace en el Valle de la Beca, entre el Líbano y el Antilíbano. Entonces, en esa fortaleza de Cades, bajaban los del norte, subían los del sur y decían, voy para aquí, voy para allá, me pego aquí, he ganado, no he ganado. La propaganda era siempre, he ganado yo, obviamente había ganado el contrario, pero para eso está la propaganda, para hacerla y decir que uno es siempre el más guapo y el más listo y el más fuerte, hasta que se descubren las fuentes contrarias y quedas muy mal en la historia.
Y el que gana es evidente, es el que escribe la historia.
Hombre, claro.
Como le interesa, ¿no?
Hasta que se descubre la de los perdedores y dice, mira, le hemos pescado.
Yo aprendí de ti aquí en este programa que decías que los griegos habían sido los grandes mentirosos de la historia. Habían cambiado toda la historia anterior a ellos, atribuyéndosela un poco a ellos mismos, ¿no?
Como yo digo, el copirri, ¿te acuerdas? Que dicen, por Dios, como dice esta señora copirri, pues si pone copirri, pues copirri. No, lo que pasa es que date cuenta que los griegos empiezan con Homero, que no existió.
No existió Homero tampoco.
No existió Homero. Y Homero, lo que se conoce por la Ilíada y la Odisea, es un refrito de todos los relatos que había por allí y se inventaron Homero. Entonces, muchos de los grandes inventos que tenía Mesopotamia y Egipto se los atribuyeron los griegos como propios de esa civilización griega, cuando en realidad los habían estudiado en el Harvard de la antigüedad, que eran Mesopotamia y era Egipto, claro.
Ya, dos y media, una y media en las Islas Canarias, 900, 137. Tenemos que hacer una pausa, una información.
Uy. Interjección sonora que se escucha en estadios, canchas, bares y alrededores cuando el equipo falla por poco. Tablero Deportivo, con José Luis Toral.
Pero no solo hay partidos de fútbol, hay mucho más, ¿no, Manu?
Las tardes del fin de semana en Radio Nacional. Espacio en Blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar. Con Miguel Blanco.
Y esta noche con Ana María Vázquez hablando de historia desde otro punto de vista. Volvamos al pasado también antes de volver, de ir a Egipto. Casi, bueno, muchas culturas, y creo que tú también lo has dicho, hay una barrera. En el año 12.000 antes de Cristo, o 10.000 antes de Cristo, en el que parece que ocurre algo, un diluvio, algo que cambia la historia o que borra toda la historia anterior. ¿Es cierto esto?
Pues no lo sé, porque en realidad el diluvio mesopotámico se atribuye a una gran invasión, o se atribuye también a lo que puede ser un diluvio real de grandes tormentas o grandes tornados, ¿no? Pero los historiadores no se ponen de acuerdo en si hubo de verdad un diluvio tal como lo refleja en lo que es luego el Antiguo Testamento, ¿no?
¿Y la historia de Noé que nos cuentan entonces? ¿Eso es otra mentira?
Vamos a ver, me van a pegar.
Tenéis que haber visto la cara que ha
puesto. Me pegan. Es que el problema es que las leyendas pueden tener un pozo de verdad o ser inventadas, ¿no? Pero en realidad date cuenta que lo que nos llega por el Antiguo Testamento es cuando el pueblo de Israel era nómada, porque el pueblo de Israel con Abraham, teóricamente, en la leyenda, vamos, lo que es la narración bíblica, sale de Ur, de Caldea, en el Mesopotamia, suben hasta Harrán y luego siguen errantes hasta encontrar, me parece que dicen, arameo errante fue mi padre, ¿no? Es un pueblo de los que tenemos errantes y nómadas en todo lo que es la constante del Próximo Oriente desde el 2000 y pico hasta que Israel se asienta como mínimo y como muy pronto en el año 1000. Entonces, ese andar desierto adelante cogiendo elementos de otras culturas es lo que hace que elementos de todos los mitos mesopotámicos pasen a lo que es el Antiguo Testamento, contados como si fuesen israelitas. Date cuenta que la primera vez que aparece la historia de Israel está en la llamada historia de Israel, y luego se habla de unos bandidos que son los Apiru, de los que se puede decir que posiblemente pueden ser los hebreos, pero que no se sabe nada. Es decir, cuando el hebreo ya aparece es cuando ya se asienta en Palestina, quitándoles las tierras y entrando a sangre y fuego en las tierras de los cananeos.
Ya. ¿Y por qué es un pueblo tan polémico el pueblo de los hebreos a lo largo de toda la historia, el pueblo elegido de Dios? ¿Hay alguna razón histórica?
Hombre, tienen que sobrevivir. Date cuenta que yo cuando hablo con Florentino Portero, que es el especialista de en estos momentos con el que hablo y nos entendemos perfectamente, él habla de la actualidad y yo hablo del pasado. Y resulta que, claro, tenemos el mismo mapa. Se llevan pegando en esta zona desde hace 4.000 años. Y no sabemos por qué. Pero es que yo siempre me gustaría, y puedo poner un examen de historia antigua con el periódico de ayer, porque son las grandes líneas de comercio, los grandes intereses, lo que es las entradas por esas grandes constantes de entrada de riquezas, que son el Golfo de Áqaba, lo que es todo lo que va hacia el canal de Suez, la entrada de Suez del Mar Rojo, lo que es el Golfo Pérsico, luego lo que viene de la India, Afganistán, el Zagros, y toda la salida es precisamente la costa cananea, que donde está Israel. Cuando los cananeos se asientan ahí, los israelitas, entran a sangre y fuego. Y de hecho mandan espías. Es curiosísimo, es uno de los comentarios de texto que yo pongo. Porque Moisés no se fía de Dios y manda espías. ¿Mm? Y eso le cuesta a Moisés no entrar en la tierra prometida. Se mosquea a Yahvé y dice, pues ahora vas y no entres. Y es por eso entraron los israelitas con Josué.
Vamos a otra parte de la historia. Hablábamos de Mesopotamia. Hay un personaje, Zacarías Sitchin, que dice que encontró unas tablillas cuneiformes de las cuales sacó una historia de que éramos que anteriormente había dioses alados y los Nefilim y toda una serie de historias. Dioses venidos de las estrellas. ¿La civilización comienza ahí en Mesopotamia? Digamos la nuestra occidental. ¿Y puede haber ese contacto, como decía Zacarías Sitchin, sacado de esas teóricas tablillas de Sumer?
Hombre, tiene que enseñar las tablillas, yo no las he visto. Pese a que ha ganado muchísimo dinero. Vende más la imaginación que la realidad.
Sí.
Y entonces lo que se hace es que es muy curioso, porque en estas civilizaciones al principio salen el inmortal sale del mar. como si fuésemos descendientes de una raza marina, que es muy curioso. ¿Te acuerdas cuando salió la noticia de que tenemos bastantes contactos del ADN humano con el de los tiburones?
Sí.
Luego, por ejemplo, en culturas prehistóricas del centro Europa tenemos diosas pez.
Sí.
Tenemos diosas serpiente.
Dioses serpiente.
Entonces, esto es inexplicable y obviamente se puede ser y obviamente se entiende que son imaginaciones de los hombres. Que lo que pueda tener de realidad, yo como notario de la historia no puedo decir que sea real. Lo que pasa es que son unas figuras tan sumamente bonitas que, por ejemplo, en el principio de la historia de Israel y en el principio de la historia de Sumer, lo que tenemos son, al principio siempre es un monstruo anguiforme, que es un gran monstruo, que es una serpiente marina o una ballena en caso de Jonás, que se pelea, el dios supremo se pelea con esa divinidad que es la diosa madre primigenia, que es un monstruo que es, por ejemplo, en Mesopotamia Tiamat. Y en Israel lo que tenemos es Behemoth, que es otra vez una gran serpiente. ¿Qué es lo que pasa? Que se hace de esa primitiva diosa madre una gran serpiente femenina que la vence un dios del cielo, y se supone que es el cambio de una civilización primitiva que tenía por centro los cultos a la madre tierra, que no podemos hablar de matriarcado porque no existe más que una prueba de que cuando los dioses bajaron del cielo, la que dominaba en Uruk era directamente la diosa. Y se ve perfectamente el principio de estas mitologías como un dios masculino vence y somete a ese monstruo angriforme que es la divinidad primigenia.
Qué curioso. Hablando de, quiero entrar en Egipto enseguida porque si no me matan, de serpientes, es muy curioso porque encuentras retratos o representaciones de serpientes o dioses serpientes en todas las partes del mundo que teóricamente no tenían contacto una con otra. ¿Por qué?
No lo sé. De hecho, ya sabes que yo llevo estudiando 40 años la serpiente, los cultos a la serpiente, llevo estudiando muchos años la magia y lo que encuentro es un poligenismo. Es decir, en estos momentos...
¿Qué significa eso?
Poligenismo, que las cosas se han generado en los mismos, en diferentes sitios, de la misma forma. Y yo lo atribuyo a que en realidad la raza humana somos muy nuevecitos, no tenemos ni 15, 20 mil años, o no sé cuándo, vamos, que me perdone a Suaga, que no me conozco las fechas de por dónde van los monos hombres y la hominización, ¿no? Pero no hemos cambiado nada. Entonces, lo mismo que hacía una persona, un hombre, hace 20 mil años, pues lo sigue haciendo ahora. Lo del mal de ojo es una cosa que está por todos los sitios. Y el vudú, ya te conté que la primera maga que tenemos es Saburru, es del 2700 antes de Cristo, se pelea con el mago y gana ella porque ella hace animales más poderosos que vencen a los animales del mago.
Vamos a Egipto.
Vámonos a Egipto.
Hay quien dice que hay una historia que dice que antes del comienzo de todas las dinastías existían unos personajes que se llaman Sem y Sujor. ¿Qué opinas de ellos? Los seguidores del dios Horus, gente venida de las estrellas.
¿Qué manía tenés con las estrellas?
Me gustan mucho las estrellas.
Y a mí también. Pero quiero verlo, me gustaría. O sea, yo estoy deseando.
Hay unas cuantas inscripciones en el templo de Edfu, creo, dedicado al dios Horus, donde habla de los Sem y Sujor como gente que dominó la tierra de Egipto antes de la llegada de los faraones.
Pero hay que probarlo. Es decir, el problema es que no se encuentran pruebas de estos. Es que esto nosotros somos como Santo Tomás. Es decir, me lo demuestre. Eso vino de las estrellas. Siempre todos los dioses se ponen que vienen de arriba. Y entonces, claro, ya si quieres que vengan de arriba, pues a mí me encantaría. Y hablamos de los vimanas, y hablamos todas estas cosas,
eso,
¿no?
Eso para otro programa hablamos.
Claro, pues eso te quiero decir, pero siempre pones a Dios arriba y al pobre demonio abajo. A ver si cuando le damos la vuelta, porque ahora creo que nos hemos quedado, no sé si tenemos infierno, ya no tenemos...
Creo que ya no.
Ya no, y qué aburrimiento. ¿Qué hacemos con el demonio? ¿De dónde lo sacamos?
Está dentro de nosotros, dice. 900-137-137 en nuestro teléfono, por si queréis preguntar a este personaje que tenemos esta noche. Vamos a Egipto.
Sigamos los pasos de la historia, justo hasta el momento del reinado del faraón Akenatón. Fue el primer faraón que se atrevió a abolir el panteón de los dioses egipcios y nombrar a un solo Dios. Pero ¿quién era este personaje? ¿Cómo era el mundo en su tiempo? ¿Qué cambios promovió? Nefergeperura Amenhotep, también conocido como Akenatón, fue el décimo faraón de la 18ª dinastía de Egipto. Su reinado está datado en torno a 1353-1336 a.C. y pertenece al periodo denominado Imperio Nuevo de Egipto. Dentro de la historia del Antiguo Egipto, su reinado inicia el denominado Período de Amarna, debido al nombre árabe actual del lugar elegido para fundar la nueva capital, la ciudad de Ajetatón, esto es, Horizonte de Atón. Es célebre por haber impulsado transformaciones radicales en la sociedad egipcia, al convertir al dios Atón en la única deidad del culto oficial del Estado, en perjuicio del hasta entonces predominante culto a Amón. Es el primer reformador religioso del que se tiene registro histórico. Su reinado no solo implicó cambios en el ámbito religioso, sino también reformas políticas y artísticas. Aunque tardíamente descubierto y todavía poco conocido, está considerado por muchos historiadores, arqueólogos y escritores como uno de los faraones más interesantes. Repasemos parte de su historia de la mano de nuestra invitada.
Tenéis que ver la cara que ponía nuestra invitada cuando escuchaba esto que aquí decíamos. ¿Akenatón existió? Pregunto.
Sí.
¿Hay pruebas de ello?
Sí.
Vale. Desde el punto de vista histórico, como decíamos aquí, ¿es un faraón interesante?
A mí me encanta. Sí. Pero, ¿ni fue monoteísta?
No.
No. Ahora te lo explico. Ni las reformas que hizo ya están en la época de los Hicsos, que es antes de la primera dinastía, y el culto a Atón lo empezó su papá.
¿Quién era su papá?
Amenofis III.
Amenofis III.
Menos mal que van todos seguidos, como los Alfonsos, sí, sí. El 12, el 13, el 14, el 15, el 16, todo eso.
Ya, pero se cambia el nombre, ¿no?
Sí, por eso. No, lo que pasa es que, vamos a ver, primero, Akenatón existió.
Sí.
Y cambió la capital de Tebas del sur, Menfis estaba en el norte y se puso en el medio, que es donde está el Amarna.
Vale, Tebas es el actual Luxor.
La actual Luxor, sí. Es decir, tú ves Egipto, una al norte, otra al sur, y dice, pues yo en el medio para controlar. Primero. Segundo, monoteísmo no, ¿por qué? No hay monoteísmo nunca, ni ahora hay monoteísmo.
¿No?
No, porque tenemos el deseo de Yahvé, que se pasa toda la Biblia gruñendo porque los cananeos y los israelíes están siempre con las chicas de no sé qué y adorando a los ídolos falsos. Es una imposición de lo que son los profetas de Israel de imponer ese monoteísmo. Y ahora mismo tenemos un Dios Padre, un Dios Hijo, un Dios Espíritu Santo y tenemos vírgenes a barullo. Yo cuando me hablan de monoteísmo digo, pero tú a quién rezas, yo a la del Pilar, pues yo a la de Macarena, tú yo soy de no sé qué. Eso es un politeísmo que es maravilloso, porque el pueblo, en la religión popular, eso de un solo Dios es como muy aburrido. Y lo que tenemos son los santos que nos sirven para las cosas. ¿Me explico?
Sí.
Primero, iconográficamente, no me voy a meter ya en si había monoteísmo o no. Solamente yo creo que todos nuestros oyentes y vosotros también sabéis contar. Y digo, un dios que es el Atón, que es el disco solar. Uno. El faraón, que es el dios en la tierra, ya tenemos dos. La esposa, que es Nefertiti, ya tenemos tres dioses. Y luego llevan en la cabeza la cobra y el buitre. Ya tenemos 4 y 5. Encima están hostilizados, sigue la religión de Atón, con lo cual ya tenemos, me parece que voy por 6. Y luego todas las pruebas de que no se quita más que uno o dos cultos, pero por no sé por qué que les tendría manía. O sea, y desde que... luego lo que hace es poner, y además lo hace Amenofis III, precisamente, y hay pruebas de que la barca del papá de Akenatón se llamaba la barca de Atón. Es decir, y se vuelve a los cultos de la quinta dinastía. ¿Me explico? Es decir, tenemos, seguimos teniendo un politeísmo. Lo que pasa que el faraón puede hacer lo que le dé la gana porque no hay un dogma y por tanto no puede haber herejía. ¿Me explico? Uh-huh. Segundo, se sigue adorando a Atón en todos los cultos de Atón. Él pone la primacía y dice, a mí me gusta, pues yo qué sé, este dios. Y ese es mi dios personal. Y los de Atón siguen con los de Amón siguen con sus cultos. ¿Me explico? Pero además no puede haber monoteísmo porque, repito, no hay monoteísmo. La gente sigue a su bola. Con cada uno con su dios, que para eso, y ves que es un dios que está perfectamente lleno, está, las pruebas están en el Museo Petri, que tú ves los amuletos de Bes, los cultos fálicos, ves a Osiris, ves todas las cosas, o sea, siguen todos los dioses tan contentos.
O sea, que nos han enseñado, lo que te has enseñado tampoco es cierto, a mí me habían enseñado.
Vamos a ver.
Akenatón fue el que...
A ti te lo he enseñado porque se lo inventó Freud.
¿Ah, sí?
Claro, yo en mi manual recojo... vamos a ver, el problema lo tenemos siempre con el dichoso Yahvé. El dichoso Yahvé es un dios que aparece y que parece ser que es un dios del Sinaí y encima era un dios serpiente.
Extraterrestre.
Pues mira, ya vamos a terminar diciendo que venía de las estrellas, que Dios puede venir de las estrellas. Con lo cual, uno Miguel 1, Ana 0. No. Resulta que... hay que justificar el monoteísmo y por qué surge el monoteísmo yavista. Y Freud se lo inventa directamente en Akenatón. Y se inventa el monoteísmo como yo me puedo inventar, pues que este libro anda.
Ya. Déjame, estoy viendo el tiempo y se pasa volando y está esperando Tutankamón también y su leyenda y su maldición. Preguntas. Cambia la capital, se va a Tlemcen, según a mí me han contado, porque en algún papiro cuentan que el sol se le posó allí en una montaña y dijo, aquí tengo que hacer mi ciudad. Ciudad, por cierto, de la cual no queda nada, pero un lugar muy muy curioso. Y hay quien dice que ese sol que se movía era un ovni, porque el sol no se mueve y se posa en un sitio.
A ver, el sol salía. Yo he estado en Tlemcen, o sea, a mí no me cuento.
Hay poca gente que haya estado allí, creo.
Pues yo he estado. Y además es que me levanté antes para ver cómo era Tlemcen, cómo se llegaba, no Tlemcen, el Amarna, llegando, navegando por el Nilo. Yo me ya había llevado mi Noatón y cuando salía el sol por el horizonte, yo me arrodillé a adorar a Atón. Yo le pongo flores a la Virgen del Pilar, Paporsi, a Atón y a la Artemisa de Éfeso porque me encanta.
Vale, déjame que felicitemos a todas las pilares.
Exactamente, están... felicidades, vale. Pilares.
O sea, tú te cubres las espaldas poniendo a todos los...
Sí, porque creo, los romanos eran politeístas y pensaban que los dioses eran energía. Yo pienso que hay diversas manifestaciones energéticas, por ejemplo, en Petra, arriba en lo que son los altos lugares, pues yo me llevaba siempre, como llevas la botella de agua, yo hice mi libación a ese dios desconocido que no sé quién es. Llámalo Pepe, llámalo Juan, llámalo Atón, yeah. Llámalo Yahvé, ¿no? Yeah. Pero te quiero decir con esto que efectivamente lo que es la ubicación de Amarna, antes de llegar a Amarna hay un sol, hay un león tumbado. Luego están las dos cumbres y detrás de las cumbres sale el sol. Y entonces lo que surge es entre león, cumbre, sol, cumbre y león, lo que tienes es el jeroglífico Ruti, que significa renacimiento. ¿Me explico? Y es la puerta, la situación de la ciudad, que además lo escribí en mi novela El Sol Negro, y lo que es la puerta de la entrada y la salida al mundo de la muerte y el renacimiento. El sol, al salir entre las dos cumbres, es ese jeroglífico que significa renacer. De la misma forma que el escarabeo no es un bicho que va haciendo bolitas por el campo, es Keper, que es la raíz de renacer, y es por eso te ponen el escarabeo del corazón y tú llevas el escarabeo, porque no es bicho, significa renacimiento.
Ya.
Todo simbología.
Más cosas que se cuenta de él. En el Museo del Cairo hay varias figuras de el faraón. Tú le llamas drag queen, con una barriga bastante abultada, la cabeza muy hacia arriba.
Y con caderas.
Hidrofacia, parece una mujer, es una cosa un poco extraña. ¿Era realmente así Akenatón o tampoco?
No. Si no conociésemos quién es Picasso y vemos un retrato de Picasso, pensamos que las señoras de la época de Picasso tenían el ojo en el cogote.
Qué buena respuesta. O sea, que es una cuestión
totalmente estética.
Artística.
Y además, precisamente en el Museo Petri,
¿Dónde está el Museo Petri?
En Londres. ¿Dónde? En Londres, en la al lado de la universidad, London University, está casi detrás del Museo Británico, muy cerquita, y entonces hay una pequeña cabeza completamente cuadradita, redonda, con el bucle de lo que es los niños egipcios, y es una cabecita de Akenatón redondita. Entonces, claro, Pepinacea no pudo ser porque uno no se cambia de cabeza. Yo comprendo perfectamente que exista el cráneo del niño Jesús en Nápoles, que lo tenían de repuesto, pero eso ya es muy moderno.
Es decir, que fue una forma de...
una forma iconográfica pura. Y además, si se ve, por ejemplo, la pequeña estatua de Nefertiti, de cuarcita roja, que está en el Museo del Louvre, que lleva los paños mojados, tiene un tipo precioso, la ves de lado... y es exactamente un ídolo cicládico. Yo la llamo la Nefertiti culona, porque es exactamente, por delante es completamente lisa y por detrás tiene una gran esteatopigia y termina como en esta cortada, pero es un ídolo cicládico. Sí. En Amarna hay neveras, por Dios, hay bañeras y hay duchas. Y es, hay una influencia minoica impresionante.
Has dicho una palabra muy rara, esta teotigia, ¿qué es eso?
Es culona.
Ah, vale, es que hay que hablar bien.
Claro, es que luego me regañan, pero dicen que mal hablas. Digo, es que aquí, claro, si encima si digo que el faraón era andrógino, señora drag queen, es decir, la forma de representar a la divinidad, que no es ni hombre ni mujer, es en forma de hombre y de mujer. De hecho, la diosa madre primitiva era mujer, hombre, y era el toro de Chataluyuk, como decía María Jimbutas, el gran falo, era precisamente una vaca con gran falo, es decir, los dos sexos.
Ya. Siguen sin llamarnos, es decir, que nos están escuchando 900-137-137 en nuestro teléfono. Última pregunta, pero de Akenatón. ¿Por qué entonces, si era un faraón más o menos, bueno, normalito, que simplemente cambia la capital, supongo que se cargaría unos cuantos sacerdotes, cuando él muere machacan toda la ciudad, arrasan con todo, quitan su nombre de todos los sitios? ¿Por qué esa venganza hacia él, como tratando de quitarle... de la historia? Porque dicen que los nombres tenían magia en Egipto,
sí, sí.
¿No?
No, aparte de que ahí lo que se llama la damnatio memoriae, es decir, que si tú dejas de nombrar a esa persona, la persona no existe. Desaparece. La energía de la persona es nombrarla. Es decir, cuando dices el nombre, entonces le haces volver a existir. Uh-huh. Hay una damnatio memoriae, creo que es casi toda la dinastía 18, los sucesores de Amenofis IV, no están en las listas, y también tampoco está Hatshepsut. Es decir, que ahí sí es donde se nota ese papel que se quiere atribuir a los sacerdotes de Amón, y se ve perfectamente la posible maquinación, que no hay fuentes, porque los que terminan ganando al final con la dinastía 19 son los sacerdotes de Amón. Es decir, que les fastidió el chiringuito a los sacerdotes de Amón y dijeron, esto se va, y la pretendida reforma que había empezado la solarización, repito, a Menofis III, y está en el Museo Británico, está expuesta la estela con el himno de Suti y Or, que es un precedente del famoso himno al sol de Akenatón, con lo cual Akenatón no fue el primero, pero fue el que tuvo el poder para decir, señores, que nos vamos a hacer la maravillosa ciudad de adobe, que repito, yo me levanté a adorar al sol y es una sensación maravillosa, y con eso empiezo la novela del sol negro, volviendo a Amarna.
¿Me dejas que demos un pasito más?
Te dejo.
Hay una introducción que nos habla del siguiente personaje que queremos conocer. Vamos tras él.
Continuemos con nuestra historia. En Egipto surge un faraón que pasó a la historia como uno de los más famosos, Tutankamón. Pero ¿quién era este personaje y cómo era su mundo? Tutankamón, popularmente conocido como Tutankamón, fue un faraón perteneciente a la dinastía decimoctava de Egipto, que reinó de 1336 a 1327 a.C. Si bien formalmente se dice que la dinastía decimoctava finaliza con el reinado de Horemheb, se puede afirmar con un alto grado de certeza que el joven Tutankamón fue el último faraón de sangre real de la dinastía. Ascendió al trono después del periodo de Amarna y devolvió a los sacerdotes de Amón la influencia y el poder que habían poseído antes de la revolución religiosa y política de Akenatón. Durante su corto reinado estuvo en manos de Ay y Horemheb, que se repartieron el poder. Ay administró Egipto y Horemheb manejó el ejército. Su reinado se caracterizó por un retorno a la normalidad en el plano socio-religioso, después del interludio protagonizado por el monoteísmo de Akenatón. Dicho retorno fue paulatino, restaurando el culto en los templos abandonados de dioses como Amón, Osiris o Petah, colocando en funciones a la casta sacerdotal y permitiendo la celebración de los ritos pertinentes. Tutankamón no fue un faraón notable ni conocido en épocas antiguas. El tamaño relativamente pequeño de su tumba, KV62, fue la razón de que no fuera descubierta hasta el siglo XX. Howard Carter la encontró intacta en 1922. Su descubrimiento y los tesoros encontrados en ella tuvieron cobertura mundial en la prensa y renovaron el interés del público por el antiguo Egipto, convirtiéndose la máscara funeraria del faraón en la imagen más popular. El hallazgo de su tumba casi intacta supuso una aportación fundamental para la comprensión de la historia y la cultura egipcia. Posibilitó sacar a la luz una cantidad apreciable de joyas, muebles, armas y varios utensilios, aportando una información fundamental que permitió ampliar el conocimiento de la civilización egipcia. Gracias a ello, Tutankamón entró en la leyenda, y con él múltiples enigmas, como la maldición de su tumba y algunos otros misterios. Tratemos de descubrirlos.
En 30 segundos, porque llega la noticia de Santa María. ¿Te ha gustado la introducción?
Me ha encantado.
Era un faraón de tercera regional, Tutankamón.
No era nada, les duró un telediario y lo metieron en la tumba corriendo, le pudieron haber matado.
Sí.
De hecho, era deforme, tenía...
Pero, no te adelantes.
Claro.
Te quedas un ratito en la sombra,
sí,
¿verdad?
Sí, bueno.
12:59, tenemos que hacer una mínima pausa. Llegan las noticias, nuestros compañeros Natalia Ayala y Luis Vallés se encargarán de poneros al corriente de todo lo que está ocurriendo en este mundo nuestro, y después seguimos. 900-137-137, nuestro teléfono por si queréis participar. Nos espera un viaje al espacio, nos espera hablar de la leyenda, la maldición de Tutankamón y otras muchas cosas aquí en este espacio en blanco de hoy. No os vayáis, todavía tenemos mucho que contaros.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3:06, 2:06 en las Islas Canarias. Regresamos, la segunda hora del Espacio en Blanco, con muchos misterios todavía por tratar. Los saludos para los que estáis en directo siguiendo esta emisión en Radio Nacional y Radio 5, para todos los que nos descargáis a lo largo de la semana, haciendo que seamos uno de los programas más descargados de toda la radio, y los que estáis ahora mismo en cualquier parte del mundo, sintonizados a través de la radio online de Radio Nacional, un placer que estéis ahí. Estamos con Ana María Vázquez hablando de 1325 y otras años antes de Cristo y otras cuantas mentiras. Ana María, cantidad de preguntas. No te voy a dejar que contestes, pero dicen si es verdad que los egipcios en mal se llamaban gatos, si existía la magia negra en Egipto, si el origen del cristianismo nace en Egipto. Eso sí te lo voy a preguntar. ¿El origen de nuestra religión se basa un poco en Egipto y en Mesopotamia, como has dicho antes?
Vamos a ver, embalsamaban gatos, embalsamaban todo lo que pescaban, y lo que el cristianismo en sus orígenes era una religión mistérica en la cual el Dios, el fiel, se convierte al morir en el Dios, exactamente que Tutankamón se convierte en el Dios Osiris, es decir, como Dios mistérico, nuestra religión parte de sus fundamentos, es una religión helenística.
Ya, ¿y las pirámides quién las hizo? ¿Las hicieron los extraterrestres?
Me encantaría.
Vale, vamos con Tutankamón. Un faraón de tercera regional, ¿le mataron?
Para mí que sí, porque les molestaba. Se murió. ¿Te acuerdas de aquella frase de que entre todos la tenían y ella sola se murió?
Sí.
Pues entre todos le empujaron. Era cojo, se debió caer, tenía una herida.
¿Era cojo?
Sí, era cojo. En la tumba aparecieron bastantes bastones y hay algunas representaciones que está él con su mujer, que es la viuda, la que yo llamo la viuda, porque ya era la viuda de su padre. O sea, con lo cual escenas de amor son tonterías. Se casa con su hermana, es otra convención dentro de lo que es la endogamia de toda la monarquía egipcia, y de hecho se pudo caer del carro, pero yo creo que se lo quitaron de encima porque molestaba, por todos esos manejos que entran dentro de lo que es la historia novelada, pero que casa mucho con lo que es el fin de esa época, ¿no? Los grandes poderes que se quitan de en medio a ese faraón niño, pero daros cuenta que al morir Akenatón, la que reina es Nefertiti. Hay reinas. Cuando muere Tutankamón, la que reina también es su hija. Y está la famosa carta de dame un hijo tuyo por esposo, que es una reina Egipto que no se sabe si es de Egipto, que no se sabe si es Nefertiti, o su hija, que pide un rey al famoso adversario que son los hititas. Uh-huh. Con lo cual no se sabe nada. ¿Quién es la madre de Tutankamón? Pues puede ser su madre, su tía, su abuela, una de las favoritas. Tenemos como 5 o 6 personas para ser la madre biológica de Tutankamón, porque están muy liados. Y ya sabes lo que yo pongo en el libro, que a lo mejor era de Segovia.
¿De Segovia?
Claro, porque el ADN dice que tiene gran porcentaje, los orígenes de Tutankamón, según el ADN, son los mismos que los vaceos, que es uno de los pueblos prerromanos que había en Segovia, Logroño, en lo que es la meseta, y también están, por ejemplo, los, ¿cómo se llaman?, ¿de dónde es?, los pelirrojos de Irlanda, ¿no? Entonces, por eso yo, cuando me inventé que Nefertiti era pelirroja, acerté antes de saber lo del pelirrojo, ¿no? Entonces, tú imagínate el lío que hay de ADN, de pueblos mezclados, de favoritas dentro de los harenes, que aquello pues no se sabe, no hay una raza pura desde que yo conozco la historia, ¿no?
¿Te refieres en Egipto, en este caso?
Ni en Egipto, ni lo que es no se habla de razas ni de etnias, porque estábamos todos muy mezclados desde hace mucho tiempo, pero de hecho no se sabe ni de quién era hijo, ni si era hijo de Tutankamón, de Akenatón, posiblemente sí. Las madres no se conocen. Ha aparecido Kiya, que es una gran esposa, que no se sabe quién es. Nefertiti no es Mitania, no es Hitita. No se sabe quién es. El nombre Nefertiti significa la que viene de lejos, pero hace referencia al mito de la diosa lejana, que es la diosa Leona. Y que sea una princesa mutemuja, pues no está probado para nada.
El caso es que muere Tutankamón, le entierran y siglos, años después.
Le entierran en plan chapuza, como aquello parece el camarote de los hermanos más.
La tumba que encuentra Jorge.
Están metidas a presión, tú has estado en la tumba, sí, ¿no? Sí, y ves que aquello es pequeñito, ¿no?
Sí. Y de repente se descubre un tesoro increíble y surge el tema de la leyenda de la maldición del faraón Tutankamón. ¿Qué pasa con ella? En tu libro hablas para matarse de risa.
Yo digo que a ver las ainas, es decir, se mueren montones de gentes de forma rara, que si el mosquito picó a Lord Carnarvon, sí, que es el señor también, que uno que eran los directores de los museos que mueven las momias, de repente empiezan a morirse de formas rarísimas, pero Carter sobrevive, que es una maravilla, con lo cual...
¿Por qué? Porque rezaba, decías aquí.
Porque rezaba, y además es que era una persona que yo creo que le salvó. Fíjate que eso entra ya de lo que es mi imaginación al tratar este personaje, que amaba profundamente lo que estaba haciendo y respetaba muchísimo a lo que es el faraón. Fíjate que le han puesto muy mal a Carter diciendo que destrozó la momia y tal. La momia estaba destrozada totalmente por todos los ungüentos que llevaba. De hecho, tuvieron que calentarla a 500 grados, rodeando de paños mojados y de mantas y de tal, para que aquello no hirviese o no se quemase, para poder desprender todos los ungüentos que cubrían a Kenatón. No, a Tutankamón, perdón. Y entonces queda lo que es la cabeza, queda por otro lado lo que es las piernas, que dicen también que tenía juanetes, tenía un problema en una de las piernas, y pudo morir en las últimas investigaciones, que fue de malaria. Eso por lo cual se debió de morir de cuatro o cinco cosas.
Ya. ¿Es cierto que existe en la entrada de la tumba esa leyenda que dice la famosa
maldición? No se conoce.
No se conoce.
Pero hay bastantes, normalmente siempre se pone primero frases para espantar a los ladrones, para que no roben. O sea, el que entre aquí se le van a caer la mano, se le van a caer las manos, se le van a... Es la maldición del faraón. El faraón perseguirá al que ose abrir esta tumba y tal y robarla. Y todos los sarcófagos egipcios, incluso las tumbas cristianas, están protegidas por la cruz de Cristo. Uh-huh. E incluso, bueno, toda en época romana, es decir, es un continuo en el proteger a los cadáveres, ¿no? Pero, de hecho, hay personas que murieron de forma muy rara y, desde luego, y te has reído también, seguro, cuando yo hablo del faraón asesino que es Ramsés II.
Sí, eso me lo cuentas ahora, espera. Entonces, lo de la maldición no tiene nada que ver con todas esas historias de todas las muertes que tú acabas de nombrar, del perro, del otro, del secretario.
Del canario, la tumba, las premoniciones. ¿Existe la casualidad? ¿Existen las brujas? Es decir, a ver las ainas,
sí, ¿no?
Pues la maldición pudo asistir, pero no hay pruebas de que hubiese sustancias que directamente causaron la muerte o dirigieron al mosquito a picar a Lord Carnarvon y a su señora. Pero, ¿cuál es el problema? Y es que no nos damos cuenta, y hablando en términos mágicos, y ya sabes que yo he estudiado 40 años lo que es la magia en el mundo antiguo, aparte de lo que es el vudú, la magia a distancia y tal, se cree que es una energía, y que los en Egipto hablan de lo menos 6 o 7 formas de supervivencia después de la muerte. La sombra, el an, el ba, el ka. ¿Quién te dice que esos planos que no conocemos, de esas dimensiones desconocidas, que es las diferentes formas de existencia del ser humano después de la muerte, no es solo el alma, que se inventan los pobres griegos, que ya te digo que eran bastante atrasaditos, sino que los egipcios tienen muchas formas de existencia? ¿Quién te dice que esa forma de existencia no atacó? No lo sé.
Ya. Sin embargo, sí hubo muchas muertes en torno alrededor de
la
historia.
Se le achacaban 26.
26.
Como mínimo.
Maldición o no maldición, el caso es que ahí se quedaron.
Efectivamente.
Y tú dices que la momia mató de Ramsés. ¿Quién has dicho de Ramsés?
Qué divertido, sí. Eso lo cuenta Vicente personas. Blasco Ibáñez en La vuelta al mundo de un novelista, y dice que cuando llevaron la momia de Ramsés al Museo del Cairo, se sentó.
¿Se sentó?
Se sentó, pues yo qué sé, porque había más sequedad o habría más humedad. Claro, que de repente hizo la momia guas. Claro, salieron todos despavoridos, se mataron 5 personas del susto y le llaman el faraón asesino. Y de hecho estuvo el Museo del Cairo cerrado 2 años porque allí no entraba nadie.
Hay quien dice que la raíz de esa maldición era un hongo que había, el aspergirus, que te provocaba una grave infección en los pulmones, ¿no?
Sí, pero otros se murieron también de peste bubónica. Y luego, ya te digo, lo del mosquito que está por ahí. Es decir, ¿podía haber esporas? Pues podía, pero repito, ¿puede haber extraterrestres? Pues puede. ¿Pueden venir las estrellas? Pues puede, porque si decimos puede, pues todo es posible en Granada, ¿no? Pero no se ha descubierto ninguna prueba de que, porque la gente que se moría, o se moría de un accidente, o se moría porque se hundía el barco, es decir, son esas casualidades que a otro le pilla un coche, que en fin, eso no está producido por ningún horno maléfico, ¿no? Puede ser que haya esas entidades negativas que formaban parte de esas formas de vida, que estuviesen en la tumba, activadas por las famosas fórmulas mágicas de los sacerdotes. Pues no lo sé.
Yeah. Qué pena que te tengo que despedir, porque tenemos que irnos a Irán, que nos están esperando ahí un compañero, José Luis Tejada, nos va a hablar del espacio. Tratemos de sacar conclusiones, ¿te parece? La historia se repite. ¿Hemos aprendido algo en estos 2000 o 1325 años después, antes de Cristo?
No hemos aprendido nada, porque siguen haciendo las mismas tonterías y pegándose por las mismas cosas, que son las fuentes de energía, que son las riquezas, que son las vías de comercio.
Sí, y como decías antes, seguimos creyendo, a pesar del tiempo pasado, en las mismas historias que...
Igual.
A nivel religioso, a nivel...
Igual. Lo que es el vudú, lo que es la magia a distancia, la magia negra, yo la tengo constatada en Egipto, lo que hacían era proteger las fronteras con prisioneros, imágenes de prisioneros atados, escritos con, tienen escritas fórmulas, lo que se llaman las fórmulas de secreción. Entonces eso lo activabas y eso eran zombies.
¿Zombies?
Claro, protegían a Egipto con la magia de las figuras estas.
Qué curioso, quizás tengamos que hablar otro día de la magia, ¿vale?
Vale.
Es decir, que la historia que nos han enseñado en los colegios no tiene mucho de verdad.
Hombre, tú date cuenta que la de los colegios pues es como hablar de la cigüeña, yo estoy hablando del ADN, y claro, la bibliografía que yo utilizo pues es siempre inglesa, francesa, suelo conocer bastante bien de lo que hablo, porque aparte de la bibliografía conozco los museos y no me dejo engañar por las teorías, sino siempre voy buscando, y claro, el que busca encuentra.
Sí, eso dice.
Y pone todo patas arriba, claro.
Has puesto ahí bastantes cosas patas arriba. Enhorabuena por ese libro, año 1325 antes de Cristo, el año que murió Tutankamón. Ah, me has pedido que leyera una cosa. Espera, que ponemos un poquito de música y la leo. Terminas un poco tu libro con todo esto. ¿Y qué frases? ¿Quién las dice estas frases?
Están escritas en dentro de la tumba de Tutankamón, en el sarcófago y cerca de la momia, y Howard Carter mandó que se escribieran en su tumba. Si queréis ir a ver la tumba de Carter, está en Londres.
En Londres. Y dice: tú que amas, Tebas, que tu espíritu viva, que puedas pasar millones de años sentado con tu rostro hacia el viento del norte y los ojos resplandecientes de felicidad. Y hay una segunda frase que dice: oh noche, extiende sobre mí tus alas como las estrellas imperecederas. Qué curioso. Gracias, Ana María, por esta lección de historia, o esta deslección de historia. ¿Forma de contacto contigo? ¿Tienes página web y esas cosas? O...
Tengo un blog que ya no lo trabajo mucho, y lo que tengo es página web. Estoy en Facebook y estoy en Wikipedia.
Sí, hay una historia tuya ahí en Wikipedia, pero en el Facebook te encuentra, ¿no?
Ajá.
Ana María Vázquez.
Y en clase, pues, ¿eh?
Eso te voy a decir, ¿se puede ir uno de oyente a tu clase?
Hombre, yo no he hecho a nadie, ni les pedimos la entrada y la matrícula, y a mí no me importa que vayan ni que me pregunten. Me encanta enseñar y me encanta que me lleven la contraria, porque si no me aburriría, ¿no?
Hablaremos de extraterrestres algún día. Rosa, nuestra compañera que está aquí, y yo queremos ir de oyentes a tu programa. Gracias, a tu clase, un placer.
Pues estáis todos invitados, y saludo a mis soñadores, que me han dicho que salude también a Javier Cárdenas y a todos los que nos siguen.
Muchas gracias. Fuerte abrazo. Hace tiempo nos propusimos seguir la aventura de un personaje que estuvo por aquí con nosotros, Fabián C. Barrio. Cogió una moto y se largó desde aquí, desde España hasta Nepal, para tratar de descubrir ese misterio de los niños que raptan en Nepal para que vayan a los circos hindúes. Se encargó de donde estuviera pararse y mandarnos una crónica, esta la que hemos recibido.
Saludos, Miguel. Buenas noches. La expedición Proyecto Surak está en medio del desierto iraní. Hoy he pasado cerca de 10 horas a su merced, azotado por el viento y el polvo en suspensión. Este mismo desierto ha modelado el carácter de las gentes de Irán en particular y de los pueblos de raíces islámicas en general. Los ha convertido en nómadas hospitalarios y de una amabilidad exquisita. Siempre digo que las gentes del Islam, que no han sido tocados por Occidente, los sudaníes, los iraníes, los pakistaníes, son las personas más cordiales de la tierra, generosos con el viajero, benévolos hasta un punto que causa incluso cierta incomodidad. Los iraníes, supongo que debido a sus raíces nómadas que los han forzado a ser solidarios desde tiempos inmemoriales con el desconocido, han convertido cada faceta de su vida en una oportunidad para socializar. En la mezquita 5 veces al día se reúnen para lavarse juntos y rezar en grupos, descansar a la sombra y charlar. En el mercado han convertido los bazares en lugares asombrosos donde la vida fluye y el palique en forma de regateo es un arte. Incluso algo tan sencillo y mundano como fumar o tomarse un té adquiere en Irán una pátina de ritual, porque aquí no se fuma sin más, no. Aquí se encienden esos alambiques maravillosos, las shishas, y se disfruta de un largo rato de charla con el sonido burbujeante de las pipas de agua. Precisamente mi sonido de hoy viene de uno de esos bares de shishas. Ahí di con mis huesos tras varias horas de caminata y un espontáneo decidió regalarme una versión inesperadamente bella de la sintonía de Titanic. Son cosas surrealistas que solo pueden pasar en Irán. Un abrazo, querido Miguel, a ti y a todos los oyentes cómplices de Radio Nacional. Podéis seguir la expedición Proyecto Surak a través de la página web www.proyectosurak.com.
En todo el mundo existen personas que afirman haber
contactado. Asómate al abismo de lo desconocido.
Iremos hasta Wall Street para descubrir que allí también.
Conoce otras realidades.
Viajaremos por el mundo de la mente para.
Cruza la frontera de la lógica.
Los estados alterados de conciencia.
Espacio en blanco con Miguel Blanco.
Ese oscuro mundo donde el diablo.
Radio Nacional.
Solo ahí, desde el centro del corazón del desierto de Wadi Rum, un saludo para los oyentes del Espacio Blanco.
Dos y veinticuatro en las Islas Canarias. Cambiamos un poco de escenario y nos disponemos a saludar a nuestro siguiente invitado, nuestro compañero José Luis Tejada. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Vaya personaje, ¿eh? Ana María.
Encantadora, en todos los aspectos,
¿eh? ¿Vas a ir a sus clases?
Yo ya le he pedido dónde las da y el horario y no me pienso perder demasiadas, ¿eh? Porque sí. Me he quedado encantado. Ya la conocía de antes.
Sí.
Me acuerdo de haberla tenido en Onda Cero hace ya bastante tiempo, cuando yo hacía también radio. Y no cambia, ¿eh?
Es un personaje, sí, señor. También nuestro compañero Fabián, que está por ahí en los desiertos de fumándose una shisha en un bar y le cantaban esa extraña canción. Seguiremos la pista a nuestro compañero hasta llegar a ese misterio de esos niños. ¿Y a dónde nos vamos esta noche?
Pues esta noche vamos a dar una vuelta por el universo.
¿Hay vida extraterrestre más allá de la Tierra?
Vamos a intentar ver si realmente hay vida. Ahora que se ha puesto muy de moda por las últimas noticias que hay, eso extraño componente biológico que se ha encontrado a 27 kilómetros de altura y que la semana pasada pregonaban los medios que podía ser de origen extraterrestre.
¿Y qué era eso? Cuéntame.
Pues al final ha resultado ser algo bastante lógico. Seguramente a ti te sonará por esa famosa lluvia roja que hubo en la India hace bastantes años, que unos achacaban a poderes divinos y otros a poderes sobrenaturales, y que al final no dejó de ser otra cosa que un extremófilo, una bacteria que es capaz de vivir a esas alturas y en unas temperaturas francamente frías, y que, bueno, pues cuando llega al suelo tiene ese color rojizo. Ah. En este caso se supone que lo que se ha encontrado es un extremófilo también capaz de vivir a esas temperaturas tan bajas que hay por encima de la estratosfera, y que, bueno, posiblemente a raíz de una erupción volcánica pudiese estar dando vueltas por ahí arriba y que fue recogido, además, en una fecha como fue la lluvia de estrellas de las Perseidas, con lo que todo eso pudo suponer para las mentes calenturientas que gustan de estas cosas de la biología extraterrestre.
Sin embargo, si hay un grupo de gente que está estudiando las diferentes posibilidades que existen en el planeta, ¿no? ¿No estamos solos en el universo o estamos solos?
A día de hoy no tenemos constancia de que exista vida inteligente, que sería capaz de comunicarse con nosotros a una gran distancia, ni tampoco hay una evidencia de que realmente exista vida microbiológica, vida no inteligente. Lo que pasa es que es estúpido. Yo soy de los que opinan que es absurdo evitar pensar que podamos pensar que estamos solos. No podemos evitar dejar de decir que tiene que haber más gente, porque el universo tiene un tamaño descomunal.
Y nosotros estamos en la última punta, ¿no? En el último sitio.
Sí, nosotros ocupamos un lugar bastante privilegiado, porque estamos en una zona bastante moderada. Y bueno, pues para que nos hagamos una idea, en este universo en el cual estamos inmersos habrá aproximadamente 100.000 millones de galaxias. Cada una de ellas tiene pues una media, por ejemplo, la nuestra, de 200.000 soles, y cada uno de esos soles, dicen los que lo estudian, que aproximadamente la media es de 2,7 planetas habitables. O sea, estamos hablando de una cantidad de planetas.
¿2,7 planetas habitables?
Sí, sí, que tendrían esas condiciones de habitabilidad. Que también es muy difícil, porque cuando hablamos de planetas habitables lo hacemos desde el concepto que nosotros tenemos de nuestra propia biología, ¿no? Que es habitable y que no es habitable. Lo que está claro es que la vida, tal y como la busca la ciencia, empezando por la parte más baja, ¿no? Lo que estamos haciendo es buscar que realmente pueda haber esa capacidad para poder replicarse, para poder interactuar con el medio, a día de hoy no se ha encontrado. Hay personas que, bueno, yo hace poco escuchaba en un programa gente que decía que veníamos de las estrellas y que la teoría de la panspermia era sí. una de las más que más explicaciones podían dar, y yo personalmente, y después de consultarlo con personas que son científicos de verdad, es una posibilidad, pero tampoco se puede asegurar que
no hay pruebas de ello, ¿no? Tenemos que hacer una mínima pausa, tenemos que poner unos cuantos recuerdos, damos tiempo a nuestros compañeros. ¿Qué es eso de la ¿cómo se dice? Exoplaneta. ¿Es una forma de buscar por ahí fuera posibilidades de vida?
Sí, los exoplanetas son todos aquellos cuerpos celestes, esos planetas que no están orbitando alrededor de nuestro Sol. Es muy curioso, porque hasta la década de los 90 prácticamente no se tenía constancia de que existiese, y estamos hablando de 1990, de que existiesen planetas que estuviesen orbitando alrededor de soles como nuestro sistema solar, ¿no? Sí es cierto que ya en el siglo XIX hubo algunos astrónomos que intentaban descubrirlos, porque intuían que tendría que haber en cada uno de esos puntitos que veíamos en el cielo otros planetas orbitándolos, pero no fue hasta 1992 y más tarde, 1995, cuando se tuvo una certeza real de que había planetas, sistemas solares parecidos al nuestro. Claro, las herramientas que se utilizan hoy en día han avanzado muchísimo. Por ejemplo, uno de los laboratorios que se encargan de hacer este tipo de mediciones, porque la mayoría de las veces es óptica, lo que estamos viendo es la pulsación que tiene esa estrella, que es interrumpida de forma cíclica cuando ese planeta se coloca entre nuestro punto de visión y esa estrella, ¿no? Entonces, los datos que hay en ese tipo de cosas, yo hace poco hablaba con el observatorio astronómico que hay en Hawái y me comentaban que la cantidad de datos digitalizados que tienen, la cantidad de fotografías que toman del cielo digitalizadas en alta definición, superaba en volumen a todas las películas que se han hecho en cine a día de hoy, todos los libros que hay escritos a día de hoy y todos los discos que hay a día de hoy si se digitalizasen.
¿Qué me dices?
Estamos hablando de más de 40.000 terabytes de información. Diariamente se sacan cientos de fotografías en alta definición en varios puntos del planeta, que después se cruzan esos datos, y lo que se busca es precisamente ver que en esas estrellas que se están observando tenemos que ser capaces, y ya las que vemos a simple vista son muy pequeñas, ver que cíclicamente hay una pequeña variación periódica que sería ese planeta orbitando esa estrella que está dando vueltas.
Qué curioso. 3:30, 2:30 en las Islas Canarias. Un recuerdo.
En Juntos Paso a Paso queremos conocer centenarios, tatarabuelos y a parejas que hayan cumplido sus bodas de oro.
Juntos Paso a Paso, con Juan Fernández Pegue e Itziar Jiménez Berrón.
Necesitamos que nos llamen a nuestro contestador automático al 91-346-1602 y nos pondremos en contacto con ustedes.
Juntos Paso a Paso, los sábados a las 7 de la mañana en Radio Nacional. Ahí fuera hay todo un universo desconocido esperándote. Ven con nosotros a descubrirlo. Los fines de semana, de 2 a 4, en la madrugada del sábado, Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Conecta con nosotros. El misterio te espera.
En estos datos que tengo por aquí hay ya un montón de planetas que se han detectado. Sí. En septiembre de 2013 han sido detectados desde la Tierra 973 exoplanetas.
Eso es. Además hay algunos que son curiosísimos, porque nosotros tenemos una percepción del universo que nos rodea todavía bastante corta. no olvidemos que la tecnología ha avanzado muy rápido, pero hace 100 años prácticamente no teníamos ni la cuarta parte de los medios, vamos, ni la centésima parte de los medios que hay ahora. Se han detectado planetas, por ejemplo, que son de hielo, pero que sin embargo tienen temperaturas de por encima de 400 grados centígrados.
¿Son de hielo y tienen temperaturas?
Estaríamos hablando de un hielo que es capaz de seguir siendo hielo a esa temperatura. O planetas que son de un negro completamente carbónico, ¿no? O sea, son como trozos de grafito gigantes. Estamos hablando, la mayoría de los exoplanetas que a día de hoy, por la precisión que tenemos, que se pueden detectar, están entre lo que se denominan los gigantes gaseosos como Júpiter y las enanas marrones, ¿no? Son difíciles de discernir muchos de ellos si realmente son pequeños soles que no han llegado realmente a fraguar, a generar esas reacciones en cadena que les hacen cuerpos celestes brillantes, o si son esos gigantes gaseosos parecidos a Júpiter. Aproximadamente el tamaño de precisión que se está barajando ahora en esos exoplanetas está entre el diámetro de la Tierra y aproximadamente 16 veces el diámetro de Júpiter, que es bastante grande. También depende de la distancia a las cuales estén observando.
Permíteme, quiero que escuches una frase que a mí me gusta mucho de una película que se llama Contact, que tiene que ver con esto que estamos hablando.
Verás, hay 400.000 millones de estrellas solo en nuestra galaxia. Si solo una de cada millón tuviera planetas, y de esas en una de cada millón hubiera vida, y si solo en una por millón de esas hubiera vida inteligente, habría literalmente millones de civilizaciones.
Si no fuera así, ¿cuánto espacio desaprovechado?
¿Cuánto espacio desaprovechado, verdad?
Estamos hablando de un espacio muy, muy grande. O sea, estamos hablando que el tamaño que tiene el universo es de 93.000 millones de años luz. O sea, a la velocidad de la luz tardaríamos en cruzarlo 93.000 millones de años. O sea, estamos hablando de una distancia que es grandísima.
Déjame que salude. Hay unos colegas que han venido a vernos a hacer un programa que se llama La Cima del Everest. En otro tiempo se atrevían a hacernos, mi voz y la de Javier Sierra y otros cuantos invitados que habían pasado por aquí y quieren hablar un ratito, igual les dejamos luego saludar por lo menos. José Luis, planetas que se estén estudiando ahora, decías ese misterioso planeta de hielo caliente, ¿hay un catálogo Gliese?
Sí, es el catálogo Gliese, es el catálogo que intenta recopilar todos los cuerpos celestes que hay. Muchas veces cuando hablamos de estos cuerpos celestes, hace poco, por ejemplo, uno de los más famosos es el Gliese 581C, esta pequeña C que viene detrás, es lo que nos indica que es un planeta.
Sí.
Estaría orbitando la estrella 581. Se han detectado varios exoplanetas o objetos que pueden estar bajo la influencia de ese sol, que serían A, B, C, D, etc. Como comentábamos, por ejemplo, uno de los más famosos es el 581, porque, bueno, aunque está a 20 años luz, que es una distancia moderada dentro de lo que hay, bueno, pues por su tamaño, que es 1,5 veces el tamaño de la Tierra, y por la composición que puede tener, hay gente que ha intentado incluso ver indicios de que podía ser habitable. El proyecto SETI, por ejemplo, ha estado durante varios años intentando enviar y recibir señales, pero no olvidemos que está a 20 años luz. A la velocidad a la que viajan las señales que nosotros emitimos, tardan 20 años en llegar. Se supone que algún tiempo tardarán en procesarlo y nos tardarían otros 20 años en llegar, ¿no? Lo que pasa es que este planeta tiene un problema.
¿Cuál?
Y es que si, es un problema muy parecido al que tiene la Luna para con nosotros. Siempre está ofreciendo la misma cara a su propio Sol. O sea, sería un planeta que tiene un tamaño de 1,5 veces el diámetro terrestre, pero que tiene una zona perpetuamente en día y una zona perpetuamente en la noche.
Qué curioso. Planetas negros como la Azabache, has dicho. Vayamos a los cercanos a nosotros. Las lunas que están alrededor. Había lunas que yo no tenía ni idea de que existían.
Sí, ya viniéndonos a lo que acercamos, ¿no? Porque la ciencia siempre, bueno, pues intenta ir de lo más a lo más pequeño. Cogiendo el conjunto de zonas habitables que posiblemente puedan alojar vida en nuestro sistema solar, que todavía no se pueden descartar, pues por ejemplo tenemos Júpiter. Júpiter, que es el planeta más grande que tenemos. Muchas personas piensan que es un gigante gaseoso. No, Júpiter tiene un núcleo.
¿Sí?
Sería imposible atravesarlo, como muchos nos enseñaron de pequeños, con una nave espacial por un sitio y salir por otro. Es posiblemente por la composición que tiene, porque se encuentran bastantes elementos orgánicos dentro, un posible planeta que podría alojar vida. Lo que pasa es que tenemos que entender bien qué es la vida.
No vida inteligente.
¿Cuál es la diferencia? Claro, yo soy, y ahora ya es una opinión mía personal que además heredo, comparto y robo a buenos compañeros que son biólogos y biólogos moleculares. Yo soy una persona que piensa que la vida es simplemente un proceso normal de evolución dentro de un planeta, ¿no? Los planetas cuando se generan pues pasan por diferentes niveles de condensación hasta que al final tienen una base sólida, se convierten en los planetas que nosotros conocemos y poco a poco van evolucionando. Y yo creo que si se dan determinadas condiciones naturales, tarde o temprano la vida acaba por aparecer. Uh-huh. Hay personas que piensan que la panspermia, bueno, pues esa especie de herencia que nos llega de otros planetas con esas bichitos que se mueven, al final llegan a estar aquí. La vida es algo mucho más complejo y es algo a la vez también mucho más sencillo, ¿no? Lo que es la vida, poniendo un ejemplo muy 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 corto, que es una de las cosas que cuando uno estudia un poquito de biología se queda alucinado, viniéndonos a lo que es la vida en nuestro planeta, ¿no? Nuestro planeta, que tiene 4.600 millones de años, es un planeta relativamente joven. De esos 4.600 millones de años, en los primeros 500 millones ya teníamos vida.
¿Sí?
El resto ha sido todo la adaptación que ha tenido esa vida para poder llegar a ser lo que es, ¿no? En diferentes formas. Entonces, bueno, pues en planetas como Júpiter es posible que de alguna forma pudiese haber vida y que hubiese vida a nivel muy, muy básico. Que hubiese vida inteligente sería difícil porque la proximidad que hay hubiese posibilitado que hubiese habido una comunicación entre la Tierra y Júpiter.
Pero sí, se ha hablado mucho de incluso algunos contactos con supuestos seres extraterrestres que venían de Ganímedes. Decía Sisto Paz, creo. Europa, Ganímedes y Calisto, que son lunas de Júpiter, ahí hay posibilidad de vida.
Sí, además es curioso. Júpiter tiene más de 63 lunas, algunas de ellas tales como las conocemos, otros son asteroides muy grandes que orbitan con ciclos que se pueden más o menos predecir. Y es muy curioso, como bien decías, yo que empecé siendo un aficionado de los ovnis, al final he acabado siendo escéptico, sanamente escéptico, porque tengo muchas ganas de que vengan y todavía no he visto ninguno, nadie que me enseñe algo que me ayude a reafirmarme en la idea. Es curioso como, por ejemplo, siempre se ha hablado de Ganímedes, ¿no? Siendo uno de los planetas que curiosamente tiene más posibilidades de poder alojar vida. Y es precisamente por las condiciones que tiene. Estamos hablando de planetas que están ya en una zona de prácticamente nula habitabilidad. Están lo suficientemente alejados del Sol como para que estén perpetuamente, por lo menos en la zona de la corteza, congelados. Uh-huh. Pero tienen una ventaja, y es que al estar tan cerca de Júpiter, que es un planeta con una gravedad tremenda, genera que esa gravedad, cuando esta luna orbita, tenga contracciones y expansiones de las capas tectónicas de la superficie que generen calor, ¿no? Y ese calor, en esa capa helada que comentábamos, evidentemente en el centro, pues se convierte en líquido. Y en ese líquido es donde se supone que podría haber condiciones de habitabilidad para que estuviesen ahí. Uh-huh. Hay personas que dicen que, dada la oscuridad, porque estamos hablando, claro, de una zona que está completamente y perennemente cubierta por hielo, que sería imposible que hubiese vida ahí. Sin embargo, bueno, pues aquí en la Tierra tenemos zonas, y se han encontrado, por ejemplo, en zonas abisales, en diferentes experimentos que se han realizado, organismos biológicos bastante complejos que han sido capaces de evolucionar en unas condiciones bastante similares, ¿no?
Y si no tenemos Río Tinto ahí como un ejemplo también.
Sí, además Río Tinto, por ejemplo, eso sería un entorno bastante similar a lo que se podría encontrar en planetas como Marte. Son muy agresivos, con un pH bastante complejo y que además tienen muchísimo óxido de hierro, y sin embargo hay bacterias que pueden vivir perfectamente, que son los extremófilos, ¿no?
Qué curioso. Hay otras cuantas lunas de las cuales yo no tenía ni idea. Una luna de Saturno, no sé si se llama Encélado.
Encélado.
¿O Encélado?
Es una de las que posiblemente más capacidad tengan de albergar vida.
¿Sí?
Sí, además han sido diferentes las ondas espaciales que han pasado por allí y todas han visto que tiene, bueno, pues algunas cosillas que resultan curiosas, como es el criovolcanismo, ¿no? Esos volcanes, esos ingentes geyser de agua que salen de esa superficie helada. Además tiene una ventaja, como decíamos antes, un planeta, cuando está tan alejado como esto, si es prácticamente una coraza de hielo, necesita de una fuente de calor que permita que eso se convierta en un fluido, en un solvente, para que la materia biológica pueda fraguar, ¿no? Y en este caso, la ventaja que tiene Encélado es que su interior, su núcleo, es prácticamente un reactor nuclear. Tiene tal cantidad de isótopos uh-huh. radioactivos, sí, que es capaz de tener la temperatura necesaria como para que haya una parte muy grande de líquido debajo de esa corteza. Entonces, es posible que ahí hubiese algún tipo de bacteria, algún tipo de elemento biológico que pudiese estar fraguando. Por ejemplo, aquí en la Tierra tenemos algunas cosas muy curiosas, ¿no? Como son las polas romanas vacuolata, que son unas bacterias que pueden vivir con unas temperaturas muy, muy, muy bajas y que perfectamente pues algo similar podría estar funcionando allí.
Quizá la última que vamos a poder visitar esta noche, una luna de Saturno, Titán.
Titán, que es una de las más grandes, es, vamos, es gigantesca, tiene un tamaño ingente, es prácticamente superior al planeta Mercurio en tamaño, ¿no? Y bueno, ahí tiene la ventaja de que está compuesta prácticamente por lagos de hidrocarburos, de metano y de etano, que sabemos que son, pues, están formados por algunos de los elementos primordiales que generan la vida, y que, bueno, igual que el anterior, posiblemente por la temperatura que tiene y por tener esa parte líquida que permite que se disuelvan las sustancias primogéneas de las que viene la vida, pues podría alejarnos. Yeah.
Y como tú dices, y piensan algunos biólogos, la vida basta que salga esa chispa y después por evolución pasen unos cuantos minutos en la historia de la humanidad para que de repente surja el Homo sapiens. Hay un experimento, Stanley Miller, que a mí me parece absolutamente increíble, que puede dar la clave de cómo puede surgir de una manera muy sencilla la vida, ¿no?
Sí, hay dos experimentos. El más conocido es el de Stanley Miller, que además es muy curioso porque lo llevó a cabo cuando él estaba estudiando, estaba preparando su doctorado, y fue simplemente pues coger un matraz, rellenarlo con los elementos químicos que se supone que dan origen a la vida y someterlo a diferentes descargas eléctricas, ¿no? Pasados unos días, todos esos componentes inertes empiezan a crear los primeros aminoácidos, que son las bases de la vida. Algún día podríamos hablar de ello, porque la verdad es que la química de la vida es apasionante, cómo puede surgir. Y bueno, por lo menos con esas bases se sabe que originalmente en un planeta en el cual puede haber esas tormentas, esa temperatura, ese tipo de cosas, se pueden crear esas pequeñas bases. Después hacen falta muchos miles de años para que eso realmente pueda ser algo vivo, ¿no?
Vapor de agua, metano, amoníaco y gas hidrógeno.
Como mínimo.
Una chispita.
Y tenemos parte de las piezas necesarias para poder tener vida.
Qué curioso. Para ir terminando, José Luis, si ha habido vida en este planeta, ¿por qué no ha habido contacto? O a lo mejor ha habido contacto, dices que no crees, pero como lo que hablábamos con Ana María, todos esos dioses que han visitado la Tierra en otras culturas, venían de por ahí.
A ver, hay algo que siempre me ha gustado. Yo pienso que la ciencia es la única herramienta que tenemos realmente para poder llegar a conocer el universo. Pero la imaginación también es un estímulo importante a la hora de hacer ciencia. Yo pienso que haber vida tiene que haber. Inteligencia seguramente también. Las distancias de las que estamos hablando son muchísimas y yo creo que el problema no lo tienen ellos. Ellos no es que no vengan aquí, si realmente hay vida inteligente. El problema lo tenemos en que nosotros la tecnología todavía la manejamos a un nivel muy básico. El intentar comunicarnos como estamos haciendo a través de proyectos SETI, utilizando ondas de radiofrecuencia que viajan a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo, pues es bastante arcaico cuando ya empezamos a ver otros a entrever otros posibles sistemas de comunicación, como podría ser pues el entrelazamiento cuántico, ¿no? Es posible que estén ahí. ¿El por qué no se han manifestado? Hombre, pues yo creo que a lo mejor algunos de vez en cuando se ha dado una vuelta por aquí, pero yo creo que alguien que tenga una tecnología lo suficientemente grande como para poder visitarnos tiene muchísimo cuidado en no dejar ningún tipo de evidencia. Yo creo que la única solución que queda es tener paciencia y sobre todo seguir investigando, seguir avanzando en la ciencia, que es lo que nos hará algún día estar a la altura suficiente como para poder establecer un contacto.
Terminamos, José Luis. Hay una frase de Carl Sagan curiosa
que a mí me encanta. Dice que la ciencia es mucho más que conocimiento. La ciencia es una manera de pensar, una forma de dialogar con la propia naturaleza. Yo creo que sí, todos hemos oído hablar de Carl Sagan y a todos nos encanta. Y yo creo que sobre todo nos tendríamos que quedar a lo mejor con la parte que más veces eludimos, y es que hay que ser, por lo menos intentarlo, ser científico. Hay que intentar aplicar el método científico, intentar mirar el universo que tenemos, que es precioso, no solamente con los ojos de la imaginación, sino también con los de la curiosidad. Es muy importante.
Hay mucho por descubrir todavía. Gracias. ¿Forma de contacto contigo, José Luis?
José Luis Tajada, en Google aparezco en 50.000 sitios ya.
Vale. ¿Nos vamos a ver en Albacete o decías que no ibas a estar?
Voy a intentar estar.
Dentro de dos semanas hay un congreso en Albacete, el Congreso Vida Después de la Vida. Seguramente estaremos por ahí. Gracias, un placer.
A vosotros.
Gracias. Y decía José Luis que la vida había que verla con otros ojos. Queremos inaugurar una sección, no es una idea original nuestra. La copiamos de Mariló López Garrido, una compañera, lo hacía. A veces los niños ven la realidad de otra forma, con los ojos llenos de candidez y de pureza. Son solamente unos cuantos minutos para que veáis la forma que tiene de ver la vida alguien familiar a nosotros, ya veréis.
Thank you.
con el mundo?
Pues yo creo que la gente debería de cuidarlo más, porque si no, el mundo se iría y nadie se puede imaginar el fin del mundo.
¿Tú crees que puede llegar el fin del mundo?
Sí.
¿Por lo que está haciendo la gente? ¿Cómo se comporta la gente con el planeta?
Muy mal. Deberían de agradecer al planeta y a Dios, gracias a que ha creado el planeta, y no deberían de matarlo.
¿Y qué es lo que hace la gente? ¿Qué es lo que has visto tú que hacen?
Pues matan animales y rompen árboles y también contaminan todo. Y eso es malo.
¿Y cuál crees que podría ser la solución? ¿Qué habría que hacer para que esa gente, para que no lo hagamos eso?
Pues plantar animales y... Digo plantar animales. Plantar árboles.
¿Por qué? ¿Qué hacen los árboles?
Pues absorben la contaminación.
¿Plantar árboles y qué más podemos hacer nosotros?
Todos los animales que veamos heridos o que necesiten comer, los podemos cuidar y educar para que después puedan salir a la naturaleza tranquilos.
O sea, también respetar a los animales y cuidarlos. Y con los niños, o esa cantidad de niños que en el mundo, tú los has visto en alguno de los viajes, que están pasando hambre y van descalzos, ¿qué se podía hacer?
Pues darles comida y un poco de dinero.
¿Sí? ¿Y enseñarles quizá también?
Sí.
¿Tú lo estás haciendo?
Bueno, estoy empezando.
Dime otra cosa, ¿Dios qué pasa con Dios?
Pues muchos creen que Dios no existe, pero sí existe, porque el planeta y toda la gente es Dios.
Sí, formamos parte de Dios.
Sí.
¿Tú eres parte de Dios?
Sí.
¿Y el planeta también?
Sí.
¿Y cómo nos podemos comunicar con él? ¿Qué se puede hacer para comunicarse con Dios?
Pues rezar y decir muchas cosas buenas.
Vale. ¿Tú cómo te comportas? ¿Qué estás haciendo para ayudar al planeta? ¿Qué haces?
Pues lo posible.
Sí, pero dime qué, concrétalo en cosas, ¿qué haces? Cuando vas al campo, ¿qué haces? ¿Recoges basura, limpias lo que está por allí, salvas animales?
Sí.
Cuéntamelo.
Pues muchas veces salvo peces, porque en verano y en primavera todo el agua se seca, y para que los peces no mueran hemos construido un estanque y ahí metemos todo tipo de peces y cangrejos. Y creo que tenemos que hacer otro estanque para cangrejos, porque los cangrejos se están comiendo a los peces.
Sí, ¿te has salvado muchos peces este año?
Sí.
¿Cómo cuántos?
Como 1000 y pico.
¿Mil y pico? Que estaban en un sitio del río que se estaba secando y había que sacarles, claro, si se acababa y se morían.
Sí.
Hay mucha basura en el planeta, ¿tú crees que se está acabando todo esto?
Sí, porque las papeleras y los vertederos las construyeron para... Claro, echar la basura, ¿no? Para echarla por el suelo.
¿Has visto mucha basura por el campo y por el suelo? ¿La gente tiramos mucha basura?
Sí.
¿Y qué le dirías a ellos, a esa gente que tira basura?
Pues que no deberían hacerlo, porque, claro, si ellos creen que van a sobrevivir en el fin del mundo, van a morir como todos.
Ya. ¿Tú crees que está cerca el fin del mundo?
Sí, y cada día lo está más.
¿Por qué?
Porque la basura y todo esto, cada vez que haya menos árboles, la contaminación se podrá ir apoderando del mundo para... Y eso es malo, porque la Tierra cada vez será más pequeña hasta que pueda desaparecer como Plutón.
¿Plutón desapareció? ¿Y tú crees que hay otros planetas con vida por ahí?
Bueno, eso no se sabe, porque... Muchos han ido al espacio y han muerto allí.
Sí. Bueno, seguiremos hablando de estas charlas, ¿te parece? Me tienes que contar un día el origen del planeta. Eso de los dinosaurios y eso, ¿vale?
Vale.
Muchas gracias.
De nada.
El punto de vista de un niño de este mundo en el que estamos. Unas noticias, y hablamos con dos personajes que tenemos aquí. Llega el momento de que David Martín, nuestro compañero, nos ponga al día de lo que ha ocurrido en este mundo nuestro del misterio.
La noticia más importante de la semana nos lleva a hablar del conocido como Proyecto Cerebro Humano. Esta ambiciosa propuesta pretende unir a científicos de 135 instituciones diferentes con un presupuesto multimillonario para recrear una simulación computarizada del cerebro. Al parecer, el proyecto ya ha dado comienzo y las declaraciones se han sucedido en la última semana. Algunos de los científicos implicados ya han afirmado que la tecnología informática de la actualidad no es suficiente para alcanzar tan ambicioso objetivo, pero que en un plazo de una década es muy probable que esto cambie. Este trabajo puede entenderse como el equivalente en neurociencia del famoso Proyecto Genoma Humano. Los responsables de la investigación esperan conseguir una réplica informatizada de cada una de las 100.000 millones de neuronas y 100 billones de conexiones sinápticas que forman el cerebro. Con este modelo se pretende dar respuesta a los numerosos enigmas que aún existen en torno a la mente y tratar de comprender cómo se comporta esta ante determinadas alteraciones. Y pensábamos que conocíamos hasta el último rincón de nuestro sistema solar, pero este no deja de darnos sorpresas. En esta ocasión se ha podido ver por primera vez a Náyade, una luna de Neptuno que ha permanecido hasta ahora oculta por su brillo. Eso sí, el descubrimiento de este astro data de 1989, cuando fue interceptado por la sonda Voyager 2. Los investigadores del Instituto SETI de California han declarado que el motivo por el que no se han podido obtener imágenes de este cuerpo hasta ahora es que Neptuno es 2 millones de veces más brillante que él, por lo que Náyade ha permanecido literalmente eclipsado. Esta luna tiene un diámetro de apenas 60 kilómetros y orbita a una distancia de 48.000 kilómetros del centro de Neptuno, por lo que solo tarda 7 horas en completar un giro alrededor de este. Un hombre ciego en Reino Unido ha recuperado la vista después de habérsele implantado uno de sus dientes en un ojo. Ian Tibbetts, de 43 años, se quedó ciego después de que una pieza de metal le atravesara los ojos en un accidente. Pues bien, gracias a una curiosa operación, este hombre ha recuperado hasta el momento un 40% de visión. Y es que al paciente le extrajeron uno de sus dientes para colocar dentro una lentilla especial. Posteriormente, los médicos implantaron de nuevo el diente con este elemento dentro de uno de sus ojos. Al tratarse de una parte de su propio cuerpo, el implante no ha sido rechazado y los vasos sanguíneos y demás células dañadas han comenzado a desarrollarse alrededor del diente. Una curiosa intervención que, como vemos, ha dado resultado. Y en la Antártida se han descubierto unas cavidades bajo el hielo del tamaño de la Torre Eiffel. Estos misteriosos conductos parecen estar acelerando el deshielo debido a la gran cantidad de agua que se filtra dentro de ellos. Los climatólogos han calculado que más de la mitad del hielo que pierde cada año esta importante región de nuestro planeta es debido a estas corrientes cálidas submarinas. La intención de los expertos es ahora llegar a comprender cómo se comportarán estas reservas heladas en el futuro. Cada año la Antártida pierde un volumen de casi 3.000 metros cúbicos de hielo. Terminamos nuestro repaso a la actualidad de la semana. Las noticias regresarán de nuevo dentro de 7 días e intentaremos comprender mejor qué está pasando a nuestro alrededor. Como siempre, en Espacio en Blanco.
Y antes de marcharnos en este programa de hoy lleno de contenidos, saludar a dos compañeros, o ir hasta la cima del Everest, Pedro Alcubilla y Sadi Vargas. Buenas noches.
Hola,
hola, ¿qué hay?
¿Cómo estáis?
Muy bien.
Bien.
Aquí estamos contigo, muchas gracias.
Estos señores un día se atrevieron a imitar a... No sé, ¿dónde está la invitación? Rápido que nos vamos a la cima del Everest.
Empezamos como, ¿no? Así, hablando como Miguel Blanco, ¿verdad? Queríamos invitarle al programa, pero el tío siempre nos da largas.
Efectivamente, querido Miguel, en uno de mis libros escribí sobre ti antes de que nacieras.
Así es, Javier. Luego nos lo cuentas, ¿vale? Venga. Ahora nos lo cuentas.
Placer.
¿Hacéis un programa que se llama La Cima del Everest?
Sí, ahora ya hemos cambiado un poquito el registro. Hemos empezado...
Pero es un programa serio.
Es un programa serio, sí, es divulgación científica, cultural.
Sí.
Y antes de que se me olvide, porque si no luego nos van a...
Se te olvida, sí.
Nos van a crujir.
Tú saludas a una y yo a la otra.
A Victoria.
Y yo a Hermi.
A Hermi y a Yolanda, ¿verdad?
Claro, y a todos nuestros compañeros de curro de todos los lados. Y...
Exactamente.
Vale, vale. Cima del Everest, ¿dónde se puede escuchar? ¿Que nos vamos?
Lacimadeleverest.com. Y entran ahí o ponen escuchar La Cima del Everest en Google y ahí aparecemos.
Dos señores que merecen la pena si queréis escucharlos.
Y hemos tenido un buen maestro, que lo tenemos aquí.
Sí, señora,
aquí
tiene arte, mírale.
Nos hemos inspirado bastante contigo.
Está con los cascos puestos. Qué pájaro, mírale.
Y tiene que venir al programa. Que si no está dando largas.
Sí,
es un tío que nos da largas.
Tenemos que terminar. Teníamos un concurso y estos son los cinco ganadores. Manuel Roldán, que nos enviaba un email. Sara Espejo a través del Facebook. Rosana Marín de la Isla de Hierro. Eduardo Lozano de Tarragona. Y Alma Rodríguez de Murcia, ponos en contacto con nosotros para darnos la dirección y os mandamos ese libro que esta noche era el de Ana María Vázquez, que merece la pena. Las gracias a todos por la escucha, disfrutar de este día de fiesta. Saludos y felicitaciones a todas las pilares. Y si queréis más misterio, más espacio en blanco, nos vemos aquí en 7 días. Tenemos muchas cosas todavía para contaros. Y ahora hasta las 4 con la invitación de que sigáis en esta sintonía. Os dejamos con un poquito nuestra mejor música. Ha sido un placer. Cuidaros.